11:36, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y vamos a hablar un poco de obras, grandes obras, obra pública, obra privada, obras, eso que discutimos cada dos por tres aquí en nuestro país. Y bueno, para eso vamos a convocar, ya lo convocamos, está en línea el vicepresidente de SACEM, esta empresa que se, en alguna medida se asocia con las obras aquí en nuestro país, de variado tipo. Alejandro Ruibal, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buen día para todos, buen día Nano, un gusto conversar con ustedes. Buen
Estamos día. Acá con Cecilia, Mariano y Andrés, la verdad con expectativa de charlar con usted, pensábamos un poco por dónde arrancar esta entrevista, y a mí se me ocurría que hacerlo por el lado más macro, quizá porque sentimos, quizá no sea una percepción del todo correcta, pero sentimos, al menos lo siento yo, que en Uruguay se están discutiendo, se están planteando, se están haciendo obras de gran porte. Un país más bien tirado a lo chiquito con hacer obras pequeñas, donde los últimos años quizás sea la Torre de las Telecomunicaciones y la Antel Arena lo único que destacó, pero sin embargo hay propuestas muy interesantes. Está pasando lo de UPM, está pasando también las torres en Capurro, aparece una isla en el medio que se discute, nos lleva a todos a la discusión, aparece lo de Punta del Este. ¿Qué está pasando, Ruibal, en el sentido de que se mira, hay un foco un poco más, en alguna medida, contemplativo de posibilidades de obra y de inversión aquí en nuestro país, tanto pública como privada? ¿Cómo lo mira usted?
Bien, me parece muy bien el encare de lo general a lo particular, así podemos tener una abordar el tema desde lo global. Bueno, a ver, tú Nano, en la exposición que hacías hablabas de básicamente de obras, pero estás hablando de inversión.
Sí.
¿No? La inversión, y en particular la inversión en infraestructura, es aquella que permite que los países se desarrollen, que las sociedades se desarrollen, porque es como la capa física, me gusta decirlo a mí, que es donde se apoya ya sea la economía real del país, pero también la sociedad, ¿no? Se apoya, cuando me refiero a sociedad, estoy hablando de obras como saneamientos y ese tipo de obras que no van directamente a la matriz productiva, pero la sociedad las usa, las carreteras también.
Sí.
A ver, es muy cierto, Uruguay, al principio del siglo XX y después por la mitad del siglo XX, pero casi de toda la primera mitad del siglo XX, fue donde tuvimos grandes inversiones que nos quedaron para mucho tiempo, ¿no? Entre ellas, a ver, puedo mencionar algunas como represas, pero también puedo mencionar
la Rambla.
La Rambla es un lindo ejemplo de cómo los uruguayos en su momento, la Rambla tiene más de 80 años ya, fueron por etapas que se hizo, pero es un buen ejemplo de un gran proyecto pensado con ambición. Pero está el Hospital de Clínica, está el Estadio Centenario, hay proyectos grandes en su momento pensados para un país que tenía que desarrollarse. Lo que ha pasado últimamente, la inversión puede ser tanto privada como pública, ¿no? De hecho, si es privada, le gusta mucho a los gobernantes, porque en definitiva es la que les duele menos en el bolsillo y tienen para invertir en otras cosas. Pasa que hay que generar las condiciones para que venga la inversión privada. Y hay cosas que la inversión privada no va a atender. Pero cuando hay negocio, un negocio atrás, ahí hay que darle las condiciones para recibir la inversión privada. Ustedes mencionaban la planta de celulosa o algunas otras inversiones. Las más grandes, obviamente, son las plantas de celulosa. Es así, son inversiones privadas que, de la mano de algunas condiciones que se le generan a ese tipo de inversor, pueden desarrollar infraestructuras, inversiones de ese tamaño, que son como un nos sacuden. Esas inversiones nos sacuden y nos hacen hacer otras inversiones en infraestructura, como puede ser ferrocarriles, puertos, viaductos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando y lo que estuvo pasando es que en los últimos 10, 15 años se ha movilizado un poco de la mano de inversiones grandes privadas, se ha movilizado lo que es la necesidad de construir infraestructuras públicas asociadas. Y bueno, yo creo que Uruguay mejoró con algún bache, cuando uno mira las gráficas en los últimos 10, 15 años, con algún bache en algún año, pero Uruguay mejoró la tasa de inversión. De cualquier manera, estamos muy por abajo de lo que un país como Uruguay puede aspirar a invertir. En términos de inversión, se mide como porcentaje del Producto Bruto. Uruguay debemos estar en el 16%, creo, sumando público y privado. Y los países como Uruguay, a los que debería compararse Uruguay, Uruguay ya tiene, es el mejor de la clase en la región, por eso no. A veces no me gusta cuando nos comparan con países de la región, porque Uruguay ya está primero en América. Tenemos que levantar la mira y compararnos con Nueva Zelanda, con otros países. Y ahí tenemos que invertir más. Tenemos que invertir como de orden como un 10 puntos más.
¿Público?
Del Producto Bruto.
¿Obra pública?
No, eso es público-privado. Bien. Yo estoy hablando público-privado. Y ahí los gobernantes son los que tienen que buscar los instrumentos para que los privados puedan invertir más. Inclusive en infraestructura, porque de la mano de concesiones, como se hace en todas partes del mundo. Toda parte del mundo hace rato que los privados son los que desarrollan las infraestructuras. Dentro del marco del Estado, generando condiciones, pero miremos por cualquier parte, y los privados tienen una componente muy importante en el desarrollo de infraestructura, aportando financiamientos, hay distintos instrumentos para generar infraestructura pública, con la participación del privado. Pero cuando yo le hablo de inversión, le hablo en general, y hay que generar las condiciones en abiertas. Por ejemplo, las zonas francas son una. Zonas francas, el régimen de zona franca y el empuje que le dan las zonas francas a Uruguay es muy importante, ¿no? Porque se generan condiciones para atraer inversiones. Recientemente se lanzó ahora un edificio de zona franca en Punta del Este, que va a ser, sí, un cambio muy importante, ¿no? Entonces, hay que generar condiciones para la inversión. Estamos en un ciclo interesante, con algunas inversiones, en un momento muy interesante, pero hay que pensar para adelante, porque el primer tiempo ya se jugó, ahora hay que mirar para adelante, sigue el partido. Entonces tenemos que generar, y hay amenazas, ¿no? El otro día se lo escuchaba mucho en el desayuno de Ceres, en la presentación que hace Ceres cada tanto, hablar claramente de los desafíos que presenta el mundo, un mundo absolutamente cambiante,
sí,
y en particular para las zonas francas y estos regímenes que ahora que quedó un poco atrás con lo de la guerra de Ucrania, pero van a volver los países desarrollados con el tema de los impuestos globalizados, ¿no? Entonces Uruguay tiene que estar pensando qué es lo que va a hacer con eso. Las infraestructuras, Uruguay, hoy estamos haciendo unas cuantas en el país, pero hay que pensarla el día después. Ese es un poco el discurso que yo trato de poner siempre arriba de la mesa.
Rival, lo llevo a alguna obra concreta. El tren que va a unir Paso de los Toros con Montevideo, ¿cuándo se inaugura?
buena pregunta. Esa es una de las obras, ¿no?, de las que estábamos hablando. Es una obra importantísima, ecológica, porque en definitiva un tren es un medio de transporte sumamente eficiente. Hoy en día estamos pensando en mediados del año que viene la comprensión, porque depende de algunas definiciones, ya sea en Montevideo como en Durazno. Lo que sí le puedo decir que la obra viene muy bien, a muy buen ritmo, ya estamos en un 80% de avance del proyecto. Y bueno, quedan ahí algunos puntos a resolver que esperemos se resuelvan rápido.
Hablando de puntos, ¿qué va a pasar con el puente tradicional antiguo en Durazno, que el intendente dijo que si se lo tocaban se iba?
Bueno, no sé, tendrá que resolverlo el intendente. Hay un montón de variantes y de posibilidades contemplando de preservar ese puente. Hay muchas variantes. Hoy en día la ingeniería provee muchas soluciones para tratar de, y en el mundo se hace por todos lados, hay maneras de preservar ese puente, pero también dándole paso a infraestructuras nuevas que puedan tener 100 años o más de duración, claro, con menor mantenimiento. Pero bueno, estamos tratando de encontrarle la vuelta a eso.
¿Dos puentes serían, así quedándonos con sus palabras, serían el que da el puente ese y después hay uno que se...
No quiero adelantar ninguna solución. Es una de las opciones, pero no quiero adelantar. Lo que sí les digo, si pasan por Santa Lucía y ven el puente que instalamos, que está prácticamente instalado sobre el río Santa Lucía, entre Santa Lucía y 25 de agosto, creo que es. Hace poco estuve ahí. Ese es un puente que le mantuvimos los apoyos, que lo que se llaman las pilas, ¿no? Los pilares, los estribos, las cabeceras, y reforzamos, cambiamos la estructura de lo que es el tablero por una estructura prácticamente igual, reticulada con un acero, se llama acero Corten, que es un acero que se oxida porque tiene cromo, manganeso, y cuando uno lo ve parece que es una estructura antigua, es el que se usa para los monumentos, ese tipo de acero. Y bueno, fue lo que hicimos ahí en Santa Lucía y está muy bien. Por eso yo quiero que antes de emitir opiniones contundentes hay que ver un poco las soluciones que están arriba de la mesa.
Alejandro, ¿qué tanto se pudo recuperar el cronograma de obras del Ferrocarril Central?
¿Qué tanto se pudo?
Sí.
Y bueno, el ferrocarril ya tuvo una prórroga por el problema de las expropiaciones, ¿no?
Tuvo un retraso de 8 meses, ¿no?
Claro. Que eso fue motivo un poco del cronograma de expropiaciones, que hay que entender, es complejo. Esta es una obra que vino a sacudir mucha cosa, ¿no? 300 kilómetros de vía, donde hubo que hacer muchas expropiaciones y algunas se hubo que definirlas mientras que se hacía el proyecto ejecutivo. Pero bueno, esos 8 meses ya están arriba de la mesa y bueno, hay que ver ahora cómo se resuelven. La entrada a Montevideo también es muy... Los últimos kilómetros del ferrocarril, la entrada a Montevideo, yo parto de la base que lo de Durazno le vamos a encontrar una solución.
¿Pero ya se recuperó el tiempo perdido?
¿En cuanto a qué? ¿El tiempo perdido? No, el tiempo perdido, cuando tengamos las fechas concretas de cuando se liberan las cosas, vamos a hacer los planes de aceleración. Hoy en día, por suerte, estamos trabajando en varios frentes a la vez, nos hemos ido desdoblando, trajimos más equipo para abrir más frente y saltar donde hay problemas y que la obra siga avanzando.
¿Sigue habiendo terrenos para expropiar?
Ha quedado alguno con algún problemita puntual, pero creo que ya no es relevante ese problema.
Lo voy a llevar a una definición de otra persona. A veces es horrible hablar un poco de lo que dijo otro, pero sí la mirada que usted puede tener. El ministro de Transporte dijo en estas últimas horas que trenes argentinos van a poder llegar al puerto de Montevideo. ¿Eso se dice porque hay que decirlo, porque es importante que se diga, o le parece que el ministro se adelantó a decir algo que quizá no es bueno que se diga?
No, a mí me parece muy bueno que lo haya dicho el ministro, con quien converso seguido, y tiene una visión muy interesante de lo que puede ser el Uruguay logístico, que es lo que tiene que tener un ministro de Transporte, para mí, una visión global, donde los puertos, los camiones, los ferrocarriles, los barcos, todo juegan en un mismo sistema.
Como un motor.
Lo que dice el ministro, siendo bien concreto y no eludir la pregunta, es muy real, muy cierto, y yo diría deseable, debería ser, y debería ser uno de los objetivos. Nosotros estamos construyendo una columna central, un ferrocarril muy moderno, con durmiente de hormigón, rieles soldados, con una muy buena tecnología. Eso es la pista. Y son 300 kilómetros. Pero de ahí a la frontera con Brasil, a la frontera con Argentina, llegando a Salto, y ya hay algunos tramos reforzados con otro estándar, ojo, no con este mismo estándar, pero no importa, porque el ferrocarril podrá ir con menor carga o menor velocidad. Pero conectarse con Salto, por ejemplo, si usted se conecta con Salto... ya tiene desarrollo de puertos secos, es decir, lugares donde se concentrarían mercadería, camiones de distintos lados. Usted tiene todo lo que es el norte argentino, que a los ferrocarriles funcionan en Argentina, cuidado. Tiene lo que pueden ir de Paraguay, tiene lo que pueden ir un poco del sur de Brasil y que podría, ya sea por hidrovía, sin pasar la represa, porque para pasar la represa de Salto hay que hacer una esclusa, hay que hacer una obra importante. Pero sin necesidad de eso podría generarse en Salto un hub, un punto de conexión ahí, que junte mercadería, la suba al ferrocarril y el ferrocarril llega al puerto de Montevideo. O del lado argentino, ferrocarriles que pasen de largo y lleguen al puerto de Montevideo. Pero a ver, eso que estamos diciendo tiene que ser un objetivo, porque en el mundo funciona así. En Europa los ferrocarriles cruzan los países y llegan a los puertos más eficientes.
Y con pasajeros, además.
Bueno, los pasajeros aparte, porque el flujo pasajero también, y es otro capítulo que si quieren ahora les digo, pero para rematar el tema de la carga, es normal que los ferrocarriles pasen por las fronteras y lleguen a los puertos que son más eficientes. Y Montevideo es el puerto más eficiente de esta zona, y tiene ventajas naturales, y es lo que hay que seguir explotando. Entonces, yo creo que nos conviene a todos hay que lo que se llama el hinterland de los puertos, es decir, la zona de influencia que tiene un puerto, para atraer mercadería. Cuanto mejor trabajemos en el hinterland y le demos más medios, ya sea fluviales, vía la hidrovía, ya sea ferrocarriles, ya sea camiones, vamos a traer más mercadería para el puerto de Montevideo. Y eso es riqueza que queda en Uruguay. Es una usina, está ligada a nuestra independencia, a nuestra razón de existir. El que no lo entienda, no entiende. Y es como pasa en Holanda, como pasa en Bélgica. Esos países tienen esos modelos. Y Uruguay, ya está, la película ya la tiene en otro lugar. Hay que ser inteligente y aplicarlo.
Rival, hablando de películas, diga, cuénteme honestamente qué siente un hombre como usted cuando se entera, no sé cómo se enteró, si periodísticamente, ya sabía antes, de que alguien quiere hacer una isla. Para usted es como un niño que le regala una bicicleta, es una cosa así. ¿Cómo lo sintió emocionalmente hablando?
No, a ver, yo tuve reuniones y tengo reuniones con los promotores, inversores básicos de este proyecto, que a mí me gustan los proyectos de desafiantes también, ¿no? Que sacuden un poquito. Y en particular este, que es un proyecto que tiene una componente de ingeniería. Pero no es tan complicado lo de la isla. Estamos hablando de una isla muy cerca de la, por lo que vi, los planos que vi, muy cerca de la costa, lo que es un poco, si se quiere, cambiaría mucho lo que es nuestra concepto de la Rambla. Y cambiaría mucho la escala de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Porque ahí se generarían una posibilidad enorme de metros cuadrados.
Bueno, la intendencia dijo que no.
No, por lo visto la intendencia dijo que no, y bueno, hasta ahí es donde yo sé, no tengo más información que eso.
Ruibal, le cambio nuevamente de tema. El World Trade Center de Punta del Este, que comienza, del que se encarga la empresa SACEM, ¿por qué está el interés allí? ¿Por el crecimiento que ha tenido Punta del Este en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, o el interés ya era previo?
Bien, yo ahí no puedo hablar mucho por el inversor, ¿no? Que es el estudio Lecuéder y Kimmelman, ¿no? Que ellos son los desarrolladores y que han venido buscando este proyecto desde el 2017, creo que estaban intentando lanzarlo. Yo creo, pero a ver, simplemente creo que responde a la lógica de Punta del Este como centro también de negocios y como lugar para vivir de algunas personas que podrían estar eligiendo Punta del Este, sobre todo extranjeros, uruguayos también, ¿no? Y me parece que ese proyecto viene a atender o a sumar en una infraestructura en régimen de zona franca a empresas que se quieren instalar ahí. De repente hay gente que ya está viviendo ahí o está pensando vivir ahí, ¿no? Con lo de la pandemia y lo que ha pasado en algún país vecino, ustedes lo tienen muy claro, que ha habido una inmigración interesante, y bueno, a veces falta dotarlos de infraestructura para que vengan con su negocio también.
Lo traigo otra vez a Montevideo y lo vuelvo a llevar a la costa. ¿Qué opinas sobre...?
Estamos paseando lindo. Paseando.
Sí, volando andamos.
Es
sí.
Lindo pasear. Usted está en todos lados.
Es lindo pasear. No, pero acá no está, y está bueno saber su opinión. ¿Qué opina del proyecto de Iquemaguá?
Bueno, no puedo opinar mucho porque, como tú dices, no estoy. Sin embargo, nosotros habíamos trabajado en algún momento, hace años, una idea de más que el Iquemaguá, todo un proyecto perimetral en la Ciudad Vieja que contemplaba hasta el desarrollo de unas torres en donde hoy es el Club Neptuno y reconstruir el club, hacerle un club más moderno, pero hacer ahí un centro de negocios en la y torres altas, ¿no? En la punta de la Ciudad Vieja como lugar ahí. Parecido a esto que estamos hablando de la torre que vamos a hacer en Punta del Este. Y ahí tocábamos un poco. A ver, a mí lo que me parece, hoy en día nosotros tenemos un puerto bahía con una protección natural muy importante, que tiene escolleras, que tiene una inversión muy grande en diques y que tiene muelles. Hoy en día los puertos en el mundo trabajan con terminales especializadas, se sectorizan los puertos. Entonces, terminales de granos, terminales de contenedores, terminales pesqueras, terminales de pasajeros también. Y muelle multipropósito, es decir, para varias cargas. El puerto de Montevideo está caminando hacia eso, si uno lo empieza a ver, está caminando, en los últimos ya 10, 15 años, a generar terminales, ¿no? Terminal de contenedores, no voy a entrar en ese tema, pero hay una terminal especializada, terminal de graneles, hay una terminal de graneles de grano, terminal de celulosa, se está construyendo, y hay dentro del puerto una terminal de pasajeros, de barcos que calan poco, que son los que vienen de Buenos Aires, ferries, y hay un muelle para los cruceros. Los cruceros son barcos grandes, que necesitan mucha protección, calan, precisan casi 9 metros, pero necesitan un metro más debajo de la quilla, son como 10 metros que precisan. Puerto Montevideo, en su canal de acceso y dentro del puerto, genera esa condición. Los ferries no, los ferries con 3, 4 metros se arreglan. El tema es que ya tiene el puerto de Montevideo una terminal de pasajeros. Lo que hay que resolver para mí es cómo se conecta ese terminal de pasajeros con infraestructura, cómo resuelve el problema de la entrada y salida de pasajeros para no interrumpir el puerto de Montevideo, la circulación desde el puerto de Montevideo, los camiones, el ferrocarril que va a volver. Y eso se puede arreglar mediante túneles o soluciones aéreas, en todas partes del mundo se resuelve. Pero
o sea,
para mí
no lo veo muy afín a moverla el puerto hacia Maguá.
Yo creo que lo que había que hacer es trabajar más en la terminal, pero es una opinión muy personal y yo no soy no soy quien decide, ¿no? Esto es absolutamente personal, lo que digo. Yo creo que lo que
es un vecino más de Montevideo como todos nosotros.
Sí, yo en esto soy un vecino más, capaz que como por mi profesión y por mi trabajo estoy más dedicado al desarrollo de infraestructura. Está el puerto Punta Carretas también. Sí. Las obras, inclusive
en el caso del puerto de Punta Carretas, la idea es que sea solo deportivo, ¿no?
Bueno, lo que se está construyendo es un puerto deportivo, pero en su momento que vos había planteado.
Sí, estaba ahí la posibilidad. Pero el gobierno lo descartó eso, ahí va, el gobierno apunta a que sea deportivo.
Sí, eso fue así. Por eso yo creo que también hay que ver, el público, los cruceros van a seguir llegando al puerto de Montevideo por muchos años. Porque, por eso digo, va a ser muy difícil construir una infraestructura fuera del puerto de Montevideo. Y no creo que le convenga a Uruguay, porque los cruceros vienen 3 meses al año, nada más. Pero es una zafra que hay que aprovechar la muerte. Y el crucerista tiene un hábito, a mí me lo explicaban algunos especialistas en el rubro, extranjeros, que me decía, el crucerista llega y le gusta bajar caminando y recorrer la ciudad caminando.
Tiene que tener un punto atractivo cerca.
Ya lo están llamando. Entonces, los vecinos de Rambla Sur, sí. Me parece, para tener su opinión técnica.
Alejandro.
No tengo problema. Siempre voy a dar mi opinión a favor de invertir en infraestructura, pero con sentido común y sentido de pertenencia a las infraestructuras. La Ciudad Vieja hay que cuidarla. Yo sigo manteniendo mis oficinas en la Ciudad Vieja. Hace muchísimos años. Dos empresas tenemos en la Ciudad Vieja. Y yo creo que la Ciudad Vieja hay que cuidarla. Todos los países tienen su casco antiguo, es parte de la identidad. No podemos vaciar la Ciudad Vieja, hay que invertirle. Y esto tiene que ver, esto que estamos hablando tiene que ver.
¿Es viable recuperar al Club Neptuno o ya no?
El club, por supuesto. Lo que pasa es que lo que hay que generarle es todo un entorno de inversiones para atraer gente y darle una modernización. O sea, el modelo de los clubes en el mundo, y en Uruguay, ya ha habido clubes que se han reciclado y han explotado.
En este caso era una de las dos piscinas olímpicas que había en Uruguay, porque sí, es esa y la del campus de Maldonado, y esta se utilizó ahora para unas escenas impresionantes de una película de terror, Virus 32. O sea, hoy para una película de terror está ideal el Club Neptuno, pero supo ser una institución histórica y recontra completa, ¿no? Tenía de todo.
Y bueno, yo estoy de acuerdo, he estado ahí, conozco muchísimos amigos que socios que iban ahí, yo he ido alguna vez hace muchísimos años a practicar algún deporte ahí. Para mí es perfectamente, pero hay que reciclar, no con el modelo de negocio y el concepto, hay que mejorar la punta de la Ciudad Vieja, hay que urbanizarla, hay que desarrollarla. Hoy en día hay la gente que trabaja en edificios de negocio, le gustaría tener un club para hacer spinning, para hacer de repente. Hay que cambiar el plan de negocio, hay que actualizarlo. Acá hay que avivarse y hay que ponerse adelante los cambios. Si no, los cambios a uno se los llevan puestos. Esa es la realidad. Pero para mí, la Ciudad Vieja es perfectamente reciclable si se hacen cambios. Así como está, yo creo que está condenada al vaciamiento, que es lo que está pasando, ¿no?
Mencionó varias veces la palabra Neptuno y, bueno, Me lleva directo a la pregunta. Le pongo al lado la palabra Neptuno y le pongo proyecto Neptuno.
Los clásicos enganchados.
Ahí está.
A mí me encantan los clásicos enganchados. Proyecto Neptuno. Tuvimos acá al presidente de OCE, tuvimos al sindicato, tuvimos al director del Frente Amplio. Hoy hemos hablado de este proyecto. Pero bueno, usted, ¿qué nos puede decir de este proyecto Neptuno? ¿Cuánto va a cambiar la realidad de los uruguayos con el tema del acceso al agua potable y todo este tema de la de cuál es el modelo de negocios en que el Estado va a invertir en este proyecto?
Bueno, primero, el yo lo llamo proyecto Arasati, porque lo con el concepto de Neptuno, pero después le cambiamos el nombre a Arasati, que nos pareció un nombre más uruguayo, entonces me gusta decirle proyecto Arasati. El proyecto Arasati, que habla de la zona donde estaría la toma. Es una iniciativa privada que presentamos nosotros con otras empresas, porque ante la necesidad, y bueno, eso ya no voy a abundar porque es claro, y el riesgo que está corriendo Montevideo y la zona metropolitana por la falta de agua y además por estar sujeto a la potabilización de una sola usina, que da un muy buen resultado, pero sabemos que cualquier problema serio que haya ahí, no tenemos redundancia. Entonces, eso es un primer tema que fue lo que nos llevó a pensar en algo distinto. Y fue ahí donde dijimos, bueno, vamos a tener que hacer una toma que tome agua de otro lugar. En este caso, lo llamamos fuente infinita, porque el Río de la Plata no se ha secado nunca.
Agua salada, claro.
No, no es salada, porque por eso nos vamos a Arasati. Ya hay menos cloruros, si no la haríamos acá en la frente a Montevideo, que sería más fácil, pero acá los cloruros, que los hemos medido, hay muchos estudios en cuanto a la salinidad del agua, se pueden hacer, ojo, plantas potabilizadoras con agua salada, ¿no? Pero ahí requieren de procedimientos como la osmosis y eso, que son mucho mucho más caras y mucho más caras de mantener también. Pero en lugares que no hay más remedio, en el mundo se usa, y en Uruguay se podría usar más al este. Pero teniendo agua a 80 kilómetros, agua con mucho menos cloruros, nuestra fue, y OCE también tenía algunas ideas parecidas hace años. Así que nos metimos a trabajar ese proyecto. Desde el punto de vista de la solución de ingeniería, yo creo que OCE y todos están de acuerdo que es una muy buena idea, por eso se aprobó la iniciativa, para construir una planta potabilizada, que es para que tengan una idea, orden de magnitud, la tercera parte de aguas corrientes. No es que estamos sustituyendo agua corriente, pero generamos una redundancia de un tercio, que hoy no la tenemos. Y otra línea de aducción, es decir, otra línea que traería agua hacia Montevideo, para reforzar las líneas que traen agua. Entonces, ese es el proyecto de ingeniería de constructor. Después, el modelo de negocio que se está viendo, cuál es el modelo que van a licitar, porque estos son licitaciones, si bien es una iniciativa privada que presentamos nosotros en el marco de la ley que lo permite, esto termina en una licitación. Y bueno, el formato de negocio es lo que no lo vamos a definir nosotros, ¿no? Nosotros presentamos muchísimas variantes y ideas, pero eso es algo lo tienen que resolver las autoridades.
¿Pero hay modelo de negocio que no implique la privatización del agua?
Yo creo que acá ninguno se está hablando de la privatización, ¿no? Porque la infraestructura queda para el Estado, siempre. Lo que pasa es que a veces hay que ser muy creativo para poder financiar estos proyectos y que no le pesen mucho en las cuentas públicas y no le contaminen los ratios. Entonces, por eso también las PPP a veces, ¿no? Que hay una transferencia de riesgo al privado un tiempo, pero después termina pasando al público. En este caso, la infraestructura, en cualquier escenario, estamos pensando que va a ser del Estado. No veo la privatización ahí.
Y hablando en plata, empezamos con 200, ahora estamos en 280 millones de dólares. ¿Seguimos ahí o cómo están los números?
Yo no, a ver, por eso es bravo hablar de números cuando uno habla de un proyecto, porque acá lo que hay que hablar es la importancia del proyecto. Acá OCE trabajó mucho el proyecto, inclusive vino una consultora israelí, Mekorot, que también trabajó mucho el proyecto, y hay una realidad. Empezaron a ver, una vez que uno va a hacer este tipo de obras, son obras para 100 años. La planta más corriente tiene 150 años. Entonces, esta sería la inversión más grande que haría, y más grande y más importante estratégicamente, de OCE de los últimos 150 años. Entonces, es muy importante hacerlo bien. Yo no me acuerdo, los 200 no me acuerdo con qué volumen tal vez de agua hablábamos, ni me acuerdo. Y tampoco estoy tan seguro cuál es el número final. O sea que hablar de inversión todavía no la tengo. Andan esos órdenes, sí, no les voy a decir que no. Andan esos órdenes entre 200 y 300 en algún lugar por ahí, en función del alcance que se termine definiendo y del ajuste que se haga al proyecto. Pero la verdad, esto va a terminar afinándose y cuando se tenga que licitar, y afinando un proyecto ejecutivo, que hoy en día todavía no es un proyecto ejecutivo. Pero la verdad, la inversión esa hay que hacerla, y no es, son las inversiones que los países pagan a lo largo de muchísimos años, y es fundamental, porque Uruguay ya estuvo, Montevideo ya estuvo a 40, 50 días de quedarse sin agua, o sea, y no podemos jugar con eso, porque eso va directamente a la salud de las personas.
Sí.
Ruibal, antes de despedirnos, porque se nos fue la hora, Darwin Núñez hoy es el pase más importante de la historia del fútbol uruguayo. Pero usted estuvo allí cuando se hizo el pase a Almería, 12 horas reunidos con un jeque. ¿Cómo es negociar con un jeque 12 horas para ese pase que en ese momento era importante para Peñarol? Y gracias a ese pase, hoy Núñez es un jugador de los más cotizados en el planeta, ¿no? ¿Cómo fue esa negociación?
Ahora sí que me la cambiaron de palo, bien, ¿no? Pero, a ver, eso fue muy interesante, fue una experiencia linda. Fui con Evaristo González y con Isaac Alfi. Yo creo que el árabe todavía debe seguir diciendo quién eran los locos estos que vinieron acá.
¡Qué trío!
Seguramente. Deben estar preguntándole a la edad quiénes son.
No, porque bueno, tener al Lito también, para el árabe no era fácil negociar con el Lito. Pero, a ver, fue muy interesante porque, a ver, Barrera me pidió que yo fuera en esta delegación, habitualmente yo no hacía eso, pero y acompañar a Litre y a Evaristo. Fuimos, un viaje largo, llegamos a Madrid, viajamos de día, o sea, ese viaje cuando uno de Europa que no duerme, de ahí nos fuimos directo a Almería, el mismo día, y cuando nos fueron a buscar al aeropuerto, íbamos a ir al hotel a descansar un poco, dormir unas horas, porque no habíamos dormido nada, pero no, nos metieron en un restaurante, en un apartado, y empezamos a negociar ya de pique, así. O sea, bien, bien cansaditos nos agarraron. Pero bueno, no se imaginó, me parece, que se iba a encontrar con unos huesos tan duros de roer, y estuvimos, yo qué sé, ya perdí la cuenta, hasta las 2, 3, 4 de la mañana de allá, o sea que fue, tuvimos muchísimas horas en un apartado, fumado al hombre además, con su guardaespaldas atrás que le traía, y horas y horas con cuartos intermedios, llamadas a Montevideo, y había que cerrarlo ahí porque era el momento de nosotros. Los negocios también, los tres que fuimos sabíamos que se cierran cuando está el negocio, hay que cerrarlo, porque sí. Si no después se enfría y después vaya a saberlo, y bueno.
¿Y usted y el jeque, usted y el jeque pensaban que Núñez iba a llegar a lo que llegó? En el tema económico y en la posicionamiento que tiene hoy.
Yo me acuerdo dos cosas. Uno, a ver, voy a hablar de los dos que estaban conmigo yo. Mi parte fue jugar un poco de ingeniero, racional, hacer las tablitas, los números y decir alguna cosa. Obviamente las 12 horas en inglés, ¿no? También había portugueses en la mesa, que eran el manager y la mano derecha del dueño de Almería, y un egipcio también hay. Y a ver, acá Evaristo en un momento le dijo, mira que yo le estoy vendiendo al futuro Cavani, le dijo.
Se la jugó.
Me acuerdo clarito, esa quedó. Y el Lito Alfi le dijo, mira, bueno, si no quiere, no hay problema, yo acá tengo una llamada del Villarreal que me está ofreciendo más de lo que me llamaba, que nunca.
Bravo ese Lito Alfi.
Esa es un clásico, lo, ¿no?
Esa es típica, sí.
Claro. Decir que lo quieren un par de clubes, en realidad.
Claro, pero hay que decirle lo crean. Hay que decirle que lo crean.
No. Ahí va. Lo bravo no es decirlo, sino decirlo y le crean.
Y claro. Y
que el guardaespaldas se lo crea también.
Con esa cara que tiene él cuando anuncia cosas duras.
Sí, claro.
Lo dijo así. Y dije, bueno, acá nos iremos todos ya. Sí. Y lo más importante de todo, que fue lo que estuvimos negociando a muerte, fue quedarnos con el 20% de la ficha del jugador y no de la plusvalía, que esa fue la gran diferencia.
Claro.
Nos quedamos con el 20% del jugador, y cuando el jugador, por supuesto, con la próxima venta, no para toda la vida, pero cuando lo vendieron de nuevo, ahí fue que Peñarol cobró unos cuantos millones de dólares más. Cuando
o sea que usted en definitiva está ronco porque fue ayer al campeón del siglo.
Pero de qué, de insultar.
No sé, pregunto. Digo, pesa todo no, esa ronquera no, que tiene.
Estoy ronco por naturaleza.
Ah, bueno, está bien.
Pero ayer no pude ir. Pero,
Ruibal, estamos pasadísimos de tiempo con su, aparte con la anécdota que obviamente valió la pena esta negociación por un futbolista, a uno le gustaría ser mosca en esos casos, y bueno, acá Andrés Rea lo puso sobre la mesa. Pero para poder redondear lo que veníamos charlando anteriormente, a ver si me puede cumplir el desafío de contestarlo en una oración, y es que hay un debate entre lo que dice el gobierno con respecto a las inversiones en Uruguay, habla de inversión récord de inversiones en el país. Y por otro lado hay empresarios que afirman que estamos en mínimos históricos. Es difícil posicionarse entre esos dos extremos. ¿Cómo lo ve usted?
No, la foto es de una inversión muy importante ejecutándose, ¿no? Hay cuentas que se van a pagar para adelante, como las PPP. Pero la foto es de, yo diría, de inversión, mucha actividad. Bien. Ahí hay inversión privada e inversión pública.
Queda claro entonces el posicionamiento.
Bien, Rival, se nos fue el tiempo.
Bueno, y otro día hablamos del ferrocarril de pasajeros.
Ahí quedaron cosas, quedó el Zunca. Es una linda preguntita, cuál los buenos sueldos que tiene el Zunca. Los convenios, sí.
Hablaremos adelante cuando quieran, volvemos a hablar.
Y después que nos explique bien los contratos crema, las PPP, si funcionan o no.
Y Martín Ribeiro nos dio una pregunta que no se la hicimos. Sí. Toda la infraestructura deportiva que están
los
construyendo.
Estadios, todo eso, ¿no?
¿Cuánta cosa?
En inversión, lo único que le digo, lo único que importa, el gato no importa si es negro o blanco, lo que importa es que cace ratones. Hay que invertir en infraestructura porque si no el país se atrasa.
El gato tiene lo importante es que caza ratón. Es muy buena esa frase, nos quedamos con eso.
Gracias, Alejandro.
Gracias, bueno, Alejandro Ruibal. Un placer, que tenga buen día. Chao. Que se mejore de la ronquera.
Bueno, es difícil.
En 970 Universal, punto de encuentro.